Bordet va a estar encabezando una misión con productores apícolas a Turquía. Entre Ríos es la segunda provincia con mayor productores del país, y es muy importante lo que es la producción apícola, no solamente en la provincia de Entre Ríos, aquí en la ciudad de Gualeguaychú sí. Hay muchísimos productores y es muy interesante conocer el trabajo de los apicultores de nuestra ciudad. Por eso tenemos del otro lado a Juan Veronesi, un reconocido productor apícola de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Carlos. Mucho gusto en conversar contigo.
Un abrazo, tocayo.
Junto a Juan Geroli y Jimena Blanco te saludamos.
Bueno, es un gusto, como digo, y ojalá que todas las cosas anden bien y la apicultura también.
Sí. Bueno, ¿cómo está el sector apícola, Juan? ¿Cuál es la actualidad?
Bueno, yo pertenezco a la cooperativa apícola Gualeguaychú Limitada, que tiene socios de Gualeguaychú, de La Roca y de Urdinarrain. En rigor, la temporada esta no ha venido uniformemente, como suele ser la primavera, el invierno y la primavera de Gualeguaychú, de esta región. Señalo este aspecto porque es una cuestión que nos preocupa un poquitito en este momento. Dada la temperatura alta que hubo en estos días, se anticipó mucho el resurgimiento de la actividad apícola en las colmenas. Eso es una lástima porque en vez de estar aletargadas las abejas, se han puesto en movimiento y por la temperatura, y no ha habido floración adecuada para la producción de miel. Por lo tanto, significa un consumo de alimento de parte de ella, consumen su alimento y no producen. Pero si esto se mantuviera y empezara a dar su movimiento natural, la vegetación, las cosas se arreglarían. Digo esto porque es una cuestión que nos preocupa a nosotros, que entendemos la cuestión. Pero en fin, en términos generales, es temprano todavía para pronosticar cualquier situación de producción apícola en esta temporada.
Claro, o sea, las temperaturas preprimaverales que se han vivido en estos días han desorientado un poco lo que es la actividad de las abejas.
Así es, las han movilizado antes de tiempo, o sea, viene muy adelantada la temperatura, hasta mediados de septiembre, fines de septiembre, no suele haber esta temperatura acá en esta zona. Eso lo han dicho los meteorólogos incluso, y es lo que nos llama la atención. Pero en fin, más allá de eso, nosotros estamos en marcha con la preparación adecuada para entrar en la alta época de producción. La cooperativa, los integrantes de la cooperativa, estamos agrupados de una forma muy real, diríamos, para compartir todos los beneficios que se tienen actualmente en cuanto a los adelantos del tratamiento de las abejas y en cuanto a evitar todos los contactos con los tóxicos que las puedan deteriorar. Eso nos preocupa también por las fumigaciones que a veces nos perjudican.
Claro.
Pero en términos generales, aquí hay una muy buena producción y comparada con otros lugares, diríamos, y la aprovechamos plenamente. Aparte, a través de la cooperativa, los beneficios se comparten y trabajamos unánimemente en ese sentido. Lo mismo que con la comercialización. Al comercializar juntos, con mucha cantidad, se puede lograr precios mejores, diríamos, ya que se trabaja en forma de cooperativa.
Juan, estamos en un contexto climático extraordinario. Estamos casi en 4 años de niña. Si tuvieras que hacer una suerte de balance a grandes trazos, ¿qué tanto los ha complicado ustedes en la actividad?
En rigor, quiero señalar que el año pasado fue un año muy especial. La temperatura del año pasado, las altas temperaturas frenaron mucho la producción, pero también hubo un resurgimiento después de desaparecer ciertas hierbas que eran tóxicas o malas, y al volver las lluvias, aunque no fueron excesivas, hubo una buena producción. O sea, la producción 21-22 en esa temporada fue buena, no nos podemos quejar. Lo demás sí desequilibra un poco la costumbre y la situación biológica de las abejas, el hecho de tener temperaturas fuera de lugar, fuera de época.
Claro.
Eso perjudica un poquito. Ahora, se suple con un buen trato y con un una atención muy notable para evitar que a las abejas le falten alimentos. Uh-huh. Y como dije antes, en la cosecha pasada hubo un periodo de muy alta producción, lo cual, fue un beneficio frente a los maleficios que hubo respecto a la desigualdad de temperatura en esa uh-huh. zona.
Juan,
en esa
época. Juan, ¿y cómo suplementa, cómo suplanta el productor apícola esa falta de alimento cuando la abeja empieza a moverse, a ponerse en actividad, cuando todavía no hay floración?
En rigor, ese es un tema que hay que tener muy presente. En primer lugar, al finalizar la temporada, entrando a fines de otoño y principio de invierno, hay que tenerlas alimentadas, o sea, hay que dejarle miel en la colmena para que ellas pasen el invierno con lo poco que consumen en esa época uh-huh. e inicien la primavera con buena alimentación. En caso de no ser así, se suplanta con proporcionándole miel con varios métodos, ya sea en cajoncitos o en bolsitas de una forma muy particular que se usa para alimentarla, miel. El mejor alimento es la misma miel, que uno tendría que tener en acopio en su
claro.
Sala de extracción para darles en caso de que le falte. Eso es importantísimo, suplirle la falta de miel que ellas traigan, de néctar que no consigan en las plantas porque no existe, con alimento. También se hace con otros productos como ser el azúcar, derritiéndolo, mezclándolo con agua.
¿El azúcar comercial que conocemos todos?
¿Cómo?
¿El azúcar comercial que conocemos todos?
El azúcar comercial, sí, el azúcar común, o mezclándolo con glucosa. Pero estamos justamente en un estudio que personalmente vamos encarando varios apicultores, un estudio que hay muy actualizado, que es conveniente evitar de darle azúcar y darle el alimento de la que produce la misma abeja para sí misma, claro. Que es la miel. O sea, alimentarla con miel suplementaria, que uno le devuelva después de habérsela robado en la cosecha, dársela en caso de que le falte.
Porque el azúcar blanca
es el mejor alimento en rigor para ella.
El azúcar blanca no les hace bien.
Exactamente, no hay efectos aparentes inmediatos, pero hay una falta de capacidad, le quita una falta de capacidad a las abejas de resistir ante ciertos embates de alguna plaga, algunas pestes que le pueden ocasionar un mal estado. Uh-huh. Eso se está descubriendo ahora gracias a los estudios modernos y, en términos generales, procuramos darle el mejor alimento, que es el que ellas mismas producen, y si no, un sustituto de azúcar en el último caso.
Uh-huh. ¿Les reduce también el azúcar, les reduce la vida?
No, en ese sentido no influye, sino que tiene un remanente de falta de capacidad de resistencia ante ciertas ataques externos que puedan tener por virus o bacterias.
Claro, tiene que ver con los anticuerpos. Con los anticuerpos
no
propios.
Es que se note, no es claro. Muy notable este fenómeno, pero es algo que desde hace muchos años se vienen notando lentamente como un maleficio, el mal uso de la alimentación que le damos nosotros que no sea miel. Uh-huh. Todo lo que no sea miel no es lo mejor para alimentarlas. Uh-huh. Y le da una incapacidad residual en su físico para resistir algunos embates de virus o bacterias.
Ahora,
que es una realidad que se está viendo ahora, y justamente hay un título que le damos a este estudio, que es la apicultura regenerativa. Regenerar todas las capacidades de las abejas para que produzcan al máximo y con la mayor calidad de producto.
Qué importante, ¿no?, es el rol de la abeja, ¿no?
Exacto. Bueno, esa es otra cuestión que nosotros conversamos a veces en forma de chiste, pero hay una gran realidad. En caso de desaparecer los insectos, nosotros decimos los salvadores pueden ser las abejas, pero los apicultores. Yo creo que con una atención, en términos generales, digo en el planeta, esto es muy serio, una atención al tratamiento que le damos los apicultores a las abejas, podríamos, y un apoyo económico también para facilitar el fenómeno de la reproducción en forma artificial, pero con resultados muy benéficos para producir más abejas, en donde uno esté, o sea, en definitiva en el planeta, podemos aportar lo que los tóxicos están deteriorando en una forma grave. O sea, la falta de polinizadores ya se nota en el planeta. Hay estudios muy llamativos que dan la alerta ante la posible desaparición de los polinizadores, como ser las abejas. Yo digo en forma jocosa, los apicultores tenemos la solución, porque tenemos el método para reproducirlas en forma muy rápida, artificialmente, o sea, dándole un auxilio externo a las abejas para su reproducción. Mm. Eso es un fenómeno que lo vamos a tener que tener en cuenta. La disminución en el planeta es muy grave. Hay un porcentaje muy alto de desaparición de insectos. Y bueno, la solución la vamos a poder dar los apicultores si nos dan una ayuda económica para que esto, que es más caro, diríamos, podamos brindarlo a este tipo de producción. Mm.
Juan, el hecho de hablar de la cooperativa, ¿cómo está?
Bien.
Hagamos a grandes trazos.
Porque siempre, la cooperativa... Sí. Trabaja bien en cuanto a que es una asociatividad muy importante, tanto para el manejo o la información que corre entre nosotros e intercambiamos, para usar los mejores elementos, los mejores remedios en caso de algunos perjuicios que hay en las colmenas, para mantener la sanidad. Eso es muy importante. Y también, diríamos, para el beneficio final, que es la venta en común, produciendo volúmenes que a veces sirven para mejorar el precio de los compradores. Lamentablemente estamos sujetos solamente en estos últimos años a los compradores locales, o sea, argentinos, pero nuestra cooperativa hasta hace tres años atrás hemos exportado directamente a Europa. Eso trae muchos beneficios en cuanto al precio, y aparte con un antecedente de buen trato y de buena calidad de miel que le hemos dado a través de esta cooperativa.
Ahora, Juan,
lo cual beneficia enormemente la parte económica.
Juan, qué importante la proyección de ustedes internacional. Le agradezco mucho a Julio Sartori que nos acerca el dato que Gustavo Sack, el presidente de la cooperativa, está ahora en Apimondia, en Estambul, Turquía. Como parte de la delegación de Entre Ríos, es decir, ese roce internacional es una herramienta.
Sí, por supuesto, da a conocer cómo es el proceso en el mundo entero. Eso es lo que beneficia la Apimondia, esa gran reunión. Lo mejor de eso es el contacto que uno tiene directo con los apicultores. Sobre ese contacto está la parte... llamativa y más conocida, que es el trato entre los grandes acopiadores de miel y los grandes compradores. Pero ellos hacen más que nada su propio beneficio en cuanto a la relación que le favorece la determinación de los precios. No siempre es favorable al mejor precio para el productor. Pero reitero, la reunión de productores y el conocimiento de situaciones del mundo entero se hace a través de ese gran congreso que se hace cada 2 años en el mundo, que se llama Apimondia. Por eso nuestra cooperativa también va a tener el contacto con quien haya participado, en este caso Gustavo, para traernos las últimas novedades al respecto.
¿Alguna vez lo organizaste vos aquí en Gualeguaychú?
Lo organizó la FADA, Federación Argentina de Apicultura. Y nosotros participamos directamente, recibiendo más de 50 representantes de países acá en Gualeguaychú. En el caso concreto fue una manifestación que se hizo en la sala mía de extracción, porque es una sala que está con los últimos requisitos de bromatología y de SENASA. Se les ha mostrado a más de 50 países cómo hacemos acá. Vinieron a Entre Ríos, han estado acá y en Concordia, acá en Gualeguaychú, en mi sala. Y bueno, nosotros como cooperativa quedamos muy bien parados en ese sentido al demostrarle cuáles son los adelantos del mundo que estamos usando aquí para la mejor producción.
Juan, Es impresionante la vida que hay dentro de una colmena, ¿no? Reconocer cómo es el sistema de gobierno, podemos decir así, ¿no? Que todos responden a una abeja reina. Muchas de las cosas que suceden ahí adentro, la mayoría de nosotros que estamos fuera de lo que es la apicultura, desconocemos. Y es sumamente interesante, ¿no? Cómo se rige una colmena. Y sí, ustedes que están ahí en la cotidianeidad, en el día a día, trabajando, abriendo las colmenas, viendo, pueden notarlo fácilmente, y me encantaría que cuentes un poco cómo es esa vida.
Sí, en rigor, el apicultor que llega a sus colmenas es su amigo, el que les ayuda a la mejor producción a ese insecto que se llama Apis mellifera. Partimos de ahí, observando cuál es la realidad. Apenas estamos presentes en el apiario o vemos una piquera o levantamos una tapa de una colmena. Uh-huh. Esa es la actitud que tenemos los apicultores. Ahora, la vida de las colmenas, la vida propia de ellas, es un ejemplo extraordinario de conectividad y de colaboración al 100%. Es un ejemplo extraordinario entre los insectos del mundo, cómo se rige la colmena. Pero quiero cambiar un concepto que tenemos a veces. El término reina, siempre le hemos dicho la reina, efectivamente, hay una reina. Yo diría, diciéndolo vulgarmente, que es una esclava. Uh-huh. Es la servidora más grande y más notable que hay en cada colmena. La colmena está integrada por la reina, por supuesto, las abejas comunes y los zánganos. Los zánganos, para lo único que sirven es para la fecundación de la colmena allá al inicio de su postura, cuando la reina empieza a poner huevos para la reproducción de las abejas. Uh-huh. Esa es la virtud del zángano, es el macho de la colmena. Uh-huh. Que se produce la fecundación una vez en la vida de la reina. Ahora,
¿y cómo es esa? Perdóname, Juan. Es
una extraordinaria.
Perdóname, Juan, que te interrumpo. Te interrumpo ahí, perdóname un segundo que te interrumpo, sí, ahí. ¿Cómo es la fecundación? ¿Cómo se produce la fecundación?
La fecundación es como muchos seres vivos, es la copulación entre el macho y la hembra. Uh-huh. La hembra es la reina que hace su vuelo nupcial a la reina la siguen muchos zánganos, y algunos de ellos, los que tienen mayor potencia, mayor virtud, mayor estabilidad en su cuerpo, la acompañan a la reina hasta cierta altura, donde los que están débiles no llegan. Uh-huh. Así que hace una selección natural muy 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 extraordinaria. Y en el mismo vuelo, en el aire, se le adosa el zángano a la colmena y produce la copulación a través de sus extremos, en el aire mismo.
Qué bárbaro.
Lo cual, o sea, pueden llevar a producirla en 3, 4 o a lo más 5 oportunidades los zánganos en ese vuelo nupcial. La abeja reina vuelve, la reina fecundada a su casa, a la colmena de donde salió, y ahí a los pocos días comienza a poner miles de huevitos que luego se transforman en larvas y en futuras abejas. Esa es la tarea específica de la reina, poner huevos para la multiplicación de la colmena. Luego, en su primera etapa de vida, las abejas son las que nutren a la colmena de alimento para el sustento de la abeja, y concretamente son las que alimentan a la reina, son las que le dan la vida a través del alimento, un alimento muy especial que se llama jalea real, a la reina, que le da la capacidad de la producción de miles de huevitos que luego se transforman en abejas. Y luego están también otras funciones que ellas cumplen, tanto la guardia en la piquera de la entrada a la colmena, donde evitan cualquier ingreso de insectos nocivos o que vienen a robar la miel, y luego están también las que van a las flores saliendo de su colmena a determinada distancia, donde encuentran flores con néctar. Eso la hacen las pecoreadoras. Uh-huh. Y también están las abejas que hacen la guardia en la entrada de la colmena, y las que alimentan a la reina con un producto que se llama jalea real. Esas son más o menos las funciones que cumplen dentro de una colmena. Eso en un estado de organización extraordinaria. Las más jóvenes tienen la capacidad de producir jalea real, las más veteranas son, diríamos, las que buscan el lugar donde están las flores, con un sistema de comunicación muy especial que tienen entre ellas, percibiendo cualquier mínima cantidad de aroma que producen las flores y comunicándosela a las demás pecoreadoras. En fin, eso es por decir la función que cumple.
¿Cuánto vive una abeja? ¿Cuánto vive la abeja reina, por ejemplo?
La abeja reina normalmente se la considera válida 3 a lo más 4 años. De durar más tiempo, envejece, las mismas abejas producen la nueva reina que la va a sustituir si esa muere o emigra, y cuando llegara a haber 2 o más reinas, eso la impiden ellas mediante un fenómeno extraordinario que es la producción de un enjambre. Solamente hay en cada una sola reina. Las demás, si nace alguna otra, que suele suceder, emigra con un grupo de abejas o fallece la de mayor edad. Pero eso es la vida de la reina. Las abejas...
Es una selección natural, ¿no? Es una selección natural que se da de forma continua.
Sí, por supuesto. Se da de forma continua. O la produce el mismo apicultor cuando ve que no funciona y, bueno, tiene que sacrificarla y hacerle producir una reina nueva. Bien. Ahora, esa es la duración de la reina. Las abejas duran según la temporada. Es difícil que una que comienza en la primavera llegue a perdurar en el siguiente invierno. Muere antes porque generalmente duran el tiempo en que desgasta su físico el trabajo. El mucho trabajo, ellas van deteriorando su realidad biológica y mueren. O sea, con mucha actividad, las abejas se intercambian, pueden durar 2 meses, 40 días, a veces 3. En invierno duran más porque al no haber actividad no se desgastan y pueden pasar el periodo de invernal en una forma aletargada, diríamos, donde no consumen energía.
Qué interesante escucharte, sí. Juan, contarnos esta vida que está ahí dentro de una colmena, que no está a la vista de cada una de las personas, ¿no? Y que desconocemos muchas veces todos estos pormenores de cuánto vive una abeja, de cómo es la fecundación de la abeja reina, ¿no? Uno piensa que se da dentro de una colmena y no, se da en el vuelo y solamente la fecundan quienes pueden lograr alcanzarla, acompañarla en ese viaje nupcial que contabas. La verdad es que es muy interesante escucharte, Juan, todo esto que pasa en este campo que Gualeguaychú es por ahí uno de los principales productores en la provincia de Entre Ríos, y la provincia de Entre Ríos es la segunda provincia productora de la Argentina. Una importante producción la que se realiza en lo que es la apicultura para nuestro país.
Bueno, les agradezco mucho este intercambio. Es un tema muy interesante y vale la pena conocer cuáles son los beneficios que estamos recibiendo de un efecto tan noble. En fin, uh-huh. Y ojalá que en esto progresemos y podamos. Hay muchísimos aspectos que podrían ser considerados, aparte de lo que hemos dialogado en este momento. Pero yo les agradezco mucho esta conversación a ustedes, diríamos, a través de ese medio tan valioso, para conocer realmente los beneficios y favorecer que este producto siga manteniéndose y, sobre todo, prevenirnos ante la falta de polinización que se está dando en el planeta.
Es importante.
Y uno de los insectos más valiosos en ese sentido es la abeja. Así que la advertencia queda en pie. Cuidemos los insectos llamados Apis mellifera, porque podemos llegar a que carezcan los alimentos nuestros por falta de polinización.
La falta de polinizadores se debe al rocío de los agroquímicos en los campos.
Sí, es probable. Desde que han empezado los agrotóxicos ha disminuido el número de abejas en el planeta. Eso es muy notable. Así que hay que advertirse, tenemos que advertirnos en ese sentido y cuidar, porque es quien favorece más la producción de comida, de alimentos, de todos los frutos que comemos, todos han sido originados en una polinización al comienzo de su desarrollo.
Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos los miembros de esa radio y, en fin, un saludo a los oyentes. Hasta cualquier momento.
Un abrazo.
Hasta luego, Juan. Bueno, ahí estaba Juan Veronesi, apicultor de la ciudad.